Esta mañana estaremos hablando sobre las características de la verdadera iglesia. Nosotros sabemos que hay iglesias y todas ellas afirman ser la iglesia verdadera. Y algunas se atreven a decir que son la única iglesia verdadera. Pero una de las cosas que muchos llamados cristianos han ignorado a través de los siglos es que la palabra iglesia no es una palabra inglesa, ni francesa, española, ni portuguesa. Es una palabra netamente griega, iglesia, de la palabra eclesía en el griego, quiere decir sacados para afuera, salidos para afuera. Es una construcción pleonástica, o sea, una redundancia que enfatiza el hecho de que la verdadera iglesia se constituye de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que salieron del mundo, que salieron del paganismo, que salieron de la idolatría, que salieron del engaño para venir a la luz. Ahora, a pesar de que encontremos sobre la faz de la tierra miles y miles de templos y santuarios suntuosos, bonitos, grandes y preciosas catedrales, eso no implica que representen a la iglesia verdadera. Porque la iglesia verdadera tiene ciertas características y esta mañana queremos enfatizar las tres que consideramos más importantes. Y antes de entrar en materia en este mensaje, quisiera decirle todavía en esta introducción que cuando Dios mira a la raza humana, Él nos identifica como hijos de Dios o hijos del diablo. A pesar de que tengamos nuestra paternidad física, a través de nuestros padres terrenales, espiritualmente hablando, nosotros a través del primer nacimiento hemos heredado por medio de Adán y Eva el pecado que ha contaminado a todos los seres humanos. Y la Biblia lo afirma diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a través del primer nacimiento, nosotros somos pecadores. A través del primer nacimiento, somos pecadores espiritualmente muertos, derrotados, condenados, destinados a la condenación eterna, al infierno. Pero el amor de Dios, que nos hizo para un propósito específico, y a la misma vez nos dio el derecho de escoger, ese Dios que ama al pecador pero odia el pecado, Él ha enviado a su Hijo a la cruz del Calvario para derramar su sangre carmesí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, no sea condenado, mas tenga vida eterna. Entonces, mientras yo no recibí a Cristo en mi corazón, en la noche del domingo del 13 de noviembre de 1966, en la Segunda Iglesia Bautista en Río de Janeiro, Brasil, hasta aquel momento yo era espiritualmente hijo del diablo. Porque para que yo sea un hijo de Dios, yo tengo que pasar por una transformación, una experiencia sobrenatural, conocida como el nuevo nacimiento. Y hemos estado hablando de eso en los últimos domingos. Y le cité la ilustración de la mariposa, que antes de volar, de ser una mariposa, había sido durante mucho tiempo un gusano. Y eso éramos nosotros, gusanos, sucios, indignos, pecadores, a pesar de la juventud, a pesar de la belleza, a pesar de la fortuna financiera o el conocimiento intelectual, el hombre sin Dios, antes del nuevo nacimiento, es un hijo del diablo. Así lo afirma la palabra de Dios a través del Señor Jesucristo, quien hablando en los evangelios dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, en estos versículos que hemos dado lectura, versículos 9 y 10 del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, esta carta universal, él hace referencia pues a esas tres características en relación a la iglesia verdadera, de la cual nosotros que hemos nacido de nuevo somos miembros. En primer lugar, él enfatiza el privilegio de ser parte de la iglesia. El versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol estaba escribiendo esta carta a los cristianos, personas que estaban sufriendo por causa de su fe. Y todo aquel que verdaderamente abraza la cruz del Señor Jesucristo, porque Cristo nos ha ordenado tomar la cruz y llevarla, todo aquel que experimenta el nuevo nacimiento está enfrentándose día con día una gran lucha, una gran batalla en el hogar, en la familia, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, por doquiera. Y esa lucha solo terminará cuando nosotros estemos en la presencia del Señor por medio del arrebatamiento de la iglesia o a través de la muerte. Entonces el propósito del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hablándonos sobre el privilegio de ser parte de la iglesia, es animarnos. A pesar de que el enemigo no quiera darnos crédito, diciendo que no tenemos nosotros la dignidad de servir a Cristo, de ser cristianos, el Señor ha pasado por alto nuestros pecados. La Biblia dice, en eso demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Entonces Pedro está resaltando dos grandes cosas que han ocurrido en las personas que han recibido a Cristo. En primer lugar, experimentaron la misericordia de Dios. Su gracia se manifestó en nuestras vidas. Fuimos llamados a salir de las tinieblas del engaño, del pecado, para vivir en la luz admirable. Porque antes estábamos tropezando en la oscuridad, en las tinieblas espirituales. ¿Y cómo tomó lugar eso? En primer lugar, ellos escucharon el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, la Biblia dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora no son anunciadas por... o son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por el Evangelio, la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, ellos fueron convencidos de sus pecados y el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador es el arrepentimiento, es la transformación, es el nuevo nacimiento. Recibieron fe en Cristo, que es un don de Dios. Hay personas que dicen, yo no tengo fe. Eso no es importante. Lo importante es que le pida a Dios fe. Y el Señor dice, pedid y se os dará. Es una dádiva de Dios. Es un don de Dios. No necesitamos ser grandes teólogos para que alcancemos la misericordia de Dios. Él vino a gente sencilla. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no murió por los teólogos. Él no murió por los pastores. Él no murió por los diáconos. Él no murió por los santos. Él murió por los pecadores. Entonces, recibieron por medio de la fe al Señor Jesucristo, que es el don de Dios por la gracia del Señor. Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios, capítulo 2, 8, dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don quiere decir dádiva, regalo. Y de regreso a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7, él dijo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosas que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces recibieron el perdón de los pecados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin contaminación, dice la palabra de Dios, que ahí, por esta manera, el Señor nos habla en el versículo anterior, diciendo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El perdón de los pecados. Eso, hermanos, se llama la misericordia de Dios. Y dice enseguida que llegaron a ser pueblo de Dios. El texto principal, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No éramos pueblo de Dios, éramos pueblo, o sea, gente, familia del enemigo. Y llegamos a ser pueblo de Dios. ¿Y sabían ustedes que hay privilegios cuando somos pueblo de Dios? En primer lugar, vivimos bajo los cuidados de Dios. En segundo lugar, disfrutamos de las provisiones de Dios. En tercer lugar, nosotros experimentamos la dirección de Dios. En cuarto lugar, nosotros nos deleitamos en el compañerismo con Dios. Estamos hablando de los privilegios. Y todos esos privilegios que las personas reciben están disponibles para usted y para mí, para todos nosotros. Entonces, hemos hablado que en nuestro mensaje sobre las características de la verdadera iglesia, en primer lugar, vimos el privilegio de ser parte de la iglesia. En segundo lugar, rápidamente, la naturaleza de la iglesia. Hoy día hay mucha confusión de personas que creen que la iglesia, y ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, creen que la iglesia es un club social. Es un lugar a donde nos reunimos para, pues, encontrarnos con los amigos, hablar sobre las cosas que nos van bien o que no nos van bien. creen que la iglesia es una institución humana, pero la Biblia nos dice que la iglesia es un linaje escogido. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. La palabra linaje del griego, genos, significa nacimiento, personas que están vinculadas por medio del nuevo nacimiento. Por eso es un linaje escogido. Porque humanamente hablando, nosotros somos pues Pérez, Méndez, Sánchez, Silva, Barbosa y otros tantos apellidos. Pero como linaje de Dios, nosotros somos del Señor. Esa es la naturaleza de la iglesia, un linaje escogido. Y como nosotros somos nacidos de Dios, no de voluntad humana, no de sangre, sino de Dios, como nos dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, mas a todos los que recibieron, eso es a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos una naturaleza diferente. El hijo del diablo tiene tendencias distintas del hijo de Dios. El hijo de las tinieblas tiene características distintas del hijo de la luz. Por eso necesitamos entender cuál sea la naturaleza de Dios, y Pedro subraya en primer lugar un linaje escogido. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, él dijo, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La obediencia es una de esas características. Como linaje escogido, y dentro de la naturaleza de la iglesia, la segunda parte dice, un real sacerdocio. Un real sacerdocio, o sea, a nosotros nos toca ministrar. Ministrar en el hogar, ministrar en la escuela, ministrar en el trabajo. Y si usted se avergüenza de ministrar, Cristo tiene un recado para usted en las páginas del Nuevo Testamento diciendo, y todo aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Un real sacerdocio, sacerdote es el que ministra, y real quiere decir que somos reyes. De un linaje de rey. Cristo es rey de reyes y señor de señores. Y dentro de esas características, una otra es una nación santa. La palabra santa, ya les he explicado en varias ocasiones, significa separados, apartados. Y ahí está la verdadera esencia de la palabra iglesia. Si iglesia quiere decir salidos para afuera, santo quiere decir apartados, para ya no volver al vómito como el perro. Y estoy usando palabras de la Biblia. Una nación santa. Una iglesia que no está conformada con el mundo, sino que busca conformarse con el Señor, con su palabra. Cristo, vivenciando esta realidad, dijo que a Él le importaba hacer la voluntad del Padre que le había enviado. Una nación santa es una iglesia que reconoce sus características y está buscando día tras día conformarse con las enseñanzas de la palabra de Dios. Y dice todavía que es un pueblo adquirido, un pueblo adquirido. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 9, Moisés habla esta verdad diciendo: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Es un pueblo adquirido, comprado por sangre de Cristo. Él nos ha adquirido, Él nos ha quitado de las manos del diablo. Él rompió las cadenas. Y Cristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en tercer lugar, el último punto de nuestro mensaje, después de haber considerado en primer lugar el privilegio de ser parte de la iglesia, considerado en segundo lugar la naturaleza de la iglesia, veamos en tercer lugar el propósito de la iglesia. El versículo 9 de nuestro texto en primera de Pedro 2 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de la iglesia es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y alguien se pregunta: ¿pero qué son esas virtudes? La palabra virtudes en un español más moderno sería excelencias. O sea, lo mejor de Dios tenemos que anunciar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está la virtud admirable que tenemos que anunciar: renacer por medio de Cristo. No permanecer en la idolatría de nuestros antepasados, no permanecer atrapados en las tradiciones religiosas, sino levantarse a través del nuevo nacimiento que solo encontramos a través del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo podemos, pues, proclamar estas virtudes? En primer lugar, muy obvio, a través de la predicación del Evangelio. En segundo lugar, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. En tercer lugar, a través de vidas transformadas. Yo creo que algunas personas han tenido la experiencia, yo diría triste, en su trabajo o en su escuela, que alguien diga: ¿es verdad que eres un cristiano? Me dijeron, yo no lo sabía. Eso, hermanos, es triste. Que los compañeros no se den cuenta de que nosotros traemos luz, un compromiso con aquel que hizo con el poder de su palabra los cielos y la tierra. Yo quisiera, pues, concluir, como les he prometido, diciéndoles que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, debe siempre exhibir, enseñar, demostrar, lucir esas tres características tan importantes. Yo les dije que la primera característica era el privilegio de ser parte de la iglesia. Que usted y yo nos sintamos contentos y alegres con los que nos dicen: a la casa de Jehová iremos. Hay aquellos que dicen: si yo voy a una torada o al culto de la iglesia, a mí me da igual. Es porque para los tales todavía no les ha amanecido. Es un privilegio ser parte de la iglesia. Yo me atrevería a decir algo más, un gran privilegio. En segundo lugar, el verdadero cristiano se da cuenta de que él no es un mequetrefe cualquiera. Él es un linaje escogido. Él es un real sacerdocio. Él es una nación santa. Y finalmente, un pueblo adquirido por Dios, comprado por el Señor. Ya no nos pertenecemos. Ya no pertenecemos al diablo, ya no pertenecemos a las drogas, ya no pertenecemos a la carne, ya no pertenecemos a la mentira, somos de Dios. Y finalmente, el Señor nos ha dado un propósito. Y como cristiano, usted recibió una carta enviada a su dirección. Y si quiere encontrarla, vaya ahí en Mateo, capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. Él mandó esta carta para usted y para mí, para que cumplamos el propósito de la iglesia. Cuando él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, hermanos, esa es la razón por que el Señor me trajo a los Estados Unidos. Esa es la razón por que no he regresado a Brasil. Porque yo siento el deseo de compartir, de anunciar, de enseñar, de predicar y motivar a muchos a reconocer sus características como una verdadera iglesia para la honra y la gloria del nombre del Señor.